diría que no anduve con medias tintas, diciendo, ¡y capaz! ¡Y sí, tengo ganas! ¿Viste cómo uno suele darle muchas vueltas a veces a cosas? Bueno, en mi caso, yo he decidido que no. Yo tengo una filosofía muy particular en eso, ¿viste? También a lo largo de la poca trayectoria política que tengo, he escuchado muchas veces a mucha gente decir, ¡ah, yo no quiero nada, yo no quiero nada! Y resulta que después sí quieren, pero no lo manifiestan. Entonces eso genera una confusión que después termina en malos entendidos y además que hace que alguna buena parte de la gente piense una cosa y otra parte piense otra. Claro. A mí eso no me interesa. O sea, yo en realidad tengo un proyecto en el que vengo trabajando hace bastante tiempo. Yo creo que tanto vos como muchos otros periodistas, inclusive la gente de la radio, habrá, primero que yo ya fui candidato en otra oportunidad, pero en forma muy incipiente. Porque cuando yo me lancé anteriormente...
Precandidato.
Claro, fue precandidato con muy poco tiempo. Me largué 30 días antes porque en ese momento el candidato en realidad no era yo, sino que era otro que finalmente no pudo ser. En ese momento era Néstor González. No pudo ser, entonces como yo sentí que había mucha gente que había quedado por ahí en Pampa y la Vía en esa oportunidad, dije, bueno, vamos a terminar lo que habíamos empezado. Finalmente terminé siendo yo. Yo ya, digamos, en algún momento lo había intentado anteriormente, después quise seguir militando, pero no encontraba mi espacio, porque en ese momento yo sentí que, yo me había afiliado a un partido en el que yo pensaba que iba a poder tener un tipo de militancia de acuerdo a mi ideología, y resultó que no era. Después tuve una serie de sucesos personales que me fueron ocurriendo, o sea que lo tuve que ir posponiendo para el futuro, y en este momento yo siento que ha llegado el momento, y por eso lo he manifestado y he explicitado de esa manera. Sí, estoy trabajando con un agente que me está acompañando para un proyecto en 2023, en el que lo voy a encabezar como intendente, y estamos con todas las miras puestas en eso. O sea, digamos, me parece que hay que ser claro, lo más sincero posible, y no andar con medias tintas, porque además, digamos, eso marca el rumbo, el camino, y le da cierta seguridad y tranquilidad a la gente que te acompaña, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, dentro de lo que vas a proponer, porque en su momento yo me acuerdo que tenías, te he hecho reportajes, me consta, me has traído carpetas, que después sí. Tengo entendido que esas carpetas aparecieron por otros lados. ¿Vas a seguir trabajando sobre esos proyectos que tenías de cuando fuiste precandidato?
Sí, yo tengo un montón de proyectos elaborados en su momento. Es más, un proyecto muy lindo de desarrollo turístico. De desarrollo turístico, es decir, no es de ideas que tengo en turismo, como que voy a hacer un senderito o que eso está perfecto hacerlo, ¿no? Un proyecto de desarrollo turístico es la mirada puesta hacia dónde tenemos que ir con el turismo. Porque uno, digamos, para diseñar una política tiene que definir lo que es el perfil. O sea, ¿a qué clase de turismo apuntamos? ¿Cuál es la clase de turismo que queremos traer? ¿Y cuáles son los medios que tenemos que utilizar para que esa gente llegue? ¿Me entendés?
Sí,
es decir, eso es importante. Es decir, o sea, tener una política en turismo no es ir a poner dinero a una feria, publicitarlo por la revista Weekend o por el gráfico, no es eso exclusivamente, sino que definir el perfil turístico es una cosa bastante más amplia, pero no es muy complicada. O sea, suena complicado, pero no lo es, sino simplemente hay que definirlo. Y yo lo que planteo en el spot que lancé hace unos pocos días, que ese perfil turístico lo tenemos que definir los prestadores en su conjunto. Es decir, no puede quedar en manos de un funcionario exclusivamente o de una funcionaria exclusivamente. Porque si las políticas que aplica ese funcionario o esa funcionaria son pobres o no llegan al emisor que nosotros necesitamos como destino para desarrollarnos, nosotros nos morimos de hambre 4 años, ¿viste? Y no podemos estar 4 años pasando penuria. O, digamos, para no ser tan calamitoso, no explotando en su máximo rendimiento lo que podríamos explotar. Es decir, este verano fue bastante bueno en enero, y bajó mucho en febrero, pero igualmente anduvo gente, pero fue por una política nacional que se desplegó en lo que fue el previaje, y además la necesidad que tiene la gente después de haber estado encerrado un año y medio o dos, de salir, digamos, a reconfortarse psíquicamente, ¿no? La necesidad de disfrutar de la naturaleza, de salir a pasear y demás. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar de cara al futuro es cómo hacemos para que las próximas temporadas sean para nosotros exitosas también. Y una forma excelente, digamos, de empezar a pensar en una política turística es pensar qué pasa si en la próxima temporada no viene nieve. ¿Qué pasa? ¿No nos morimos de hambre los 3-4 meses? No, tenemos que empezar a pensar posibilidades y oportunidades, empezar a generarlas nosotros de manera tal de no depender pura y exclusivamente de la nieve. Ojalá que sí que nieve, porque eso nos salvamos todos los prestadores, pero no por el hecho de que no nieve nosotros tenemos que dar la temporada perdida. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer para desplegar una política turística. No sé si soy claro en lo que...
Sí, ¿y en esto juegan la carga impositiva?
Sí, por supuesto. Yo vengo, yo no quiero confundir a la gente en el sentido de decir, pucha, este habla exclusivamente de la actividad privada. No, yo quiero hablar de muchas cosas porque son muchos los temas que a mí me interesan. A modo de ejemplo, antes de entrar en eso de la carga impositiva, te digo, me interesa mucho la salud. La salud me interesa mucho y creo que desde el gobierno municipal nosotros podemos llevar adelante muchísimas acciones para empezar a mejorar lo que tiene todo lo relacionado al tema de salud, que el municipio muchas veces dicen que es injerencia de la provincia, entonces no toma cartas en el asunto. Yo creo que el municipio tiene que tomar cartas en el asunto. Dicho esto y aclarado que a mí no es que lo que más me importe es la actividad privada, yo lo que cuento casi siempre es que como yo vengo de la actividad privada, conozco mucho la actividad privada, y en la actividad privada nosotros, aquellos que vivimos de nuestro trabajo diario, tenemos la necesidad no solo de vender, sino de estar permanentemente ingeniándonos para generar cosas que hagan o que vendamos un poco más, o en aquellos tiempos que no vendemos, que vendamos algo, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que en esto la municipalidad o el municipio de Esquel tiene, digamos, que tener un acompañamiento más, ¿cómo puedo decir?, más fuerte, más flexible con el pequeño y mediano comerciante.
¿Más flexible tendría que ser?
Tendría que ser más flexible, porque, por ejemplo, hoy, para habilitar un lugar, te piden tantas cosas que hace que muchas veces la gente se desanime. ¿Y qué pasa cuando una persona se desanima? No solo que no hace la inversión, sino que muchas veces genera ese comercio en la clandestinidad. Lo hace desde su casa o lo hace sin habilitación comercial y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Aquel que cumple todo y que paga todo como corresponde tiene muchas veces, la inmensa mayoría de veces, una competencia desleal. Entonces termina siendo perjudicial para la sociedad en su conjunto. Entonces lo que yo creo...
Aparte, la carga impositiva es grande.
¿Cómo?
Que aparte, digo, la carga impositiva, el que cumple, que tiene que pagar los impuestos, es grande.
No solamente que es grande, sino que muchas veces, como dije en el spot el otro día, la carga impositiva suele ser repetitiva, porque hoy vos fijate que hay dos impuestos que se graban sobre un porcentaje de venta, cosa que he escuchado decir a muchos abogados constitucionalistas que es inconstitucional. Nosotros se lo hemos planteado un montón de veces al municipio para que no sea grabado dos veces ese impuesto y que la habilitación comercial se cobre, digamos, con una tasa fija, de un importe fijo que no le duela al comerciante. Sin embargo, nunca nos han escuchado, ¿no? Y después, bueno, un montón de otras cosas. No nos olvidemos lo que pasó en el tema de la pandemia, que al comercio en general y a los autónomos y a aquellos que trabajan en forma independiente, los han tenido cerrados un montón de meses innecesariamente. Porque acá hubieron casos de COVID recién en el mes de diciembre del año 2020. Sin embargo, nos tuvieron cerrados como 6 o 7 meses.
Sí, tocaba, entonces, había toque de queda.
Sí, la verdad, una cosa innecesaria. Aún así, obviamente que todo el mundo lo cumplió, porque en ese momento había miedo, no se sabía qué podía pasar y demás. Bueno, había gente que ya llegó un momento que no podía más. Nosotros muchas veces le planteamos al municipio que era necesario hacer una quita de los impuestos que se habían generado durante todos esos meses, y el municipio no solo que nunca produjo esa quita, sino que lo que terminó proponiendo después fueron créditos a tasa blanda. En algunos casos, algunos, con una necesidad imperiosa, los tomaron. Pero nosotros nos hemos esmerado en demostrarle a la municipalidad que eso es pan para mañana. Porque una persona que ha generado durante el transcurso de su trayectoria comercial deuda, como se generó durante todos esos meses, imagínate vos lo que es generar deuda en materia de alquiler, en materia de luz, en materia de gas, en materia de personal y demás. Encima le vas a dar un crédito, ¿me entendés? O sea, vos tenés más problemas que antes. Porque ese crédito, aquellos que lo tomaban, no, y además que lo utilizaban en la desesperación para consumir, ¿me entendés? Para llenar la heladera y para pagar cuestiones que eran desesperantes, y vos después tenías más problemas, porque la deuda de antes la seguías teniendo y además tenías que pagar el crédito.
Claro.
¿Me entendés? O sea, digamos, lo que estoy planteando con esto es un cambio de paradigma y una mirada diferente desde el municipio. Una mirada con una visión un poco más de ayuda en lo independiente, en el trabajador autónomo, una mirada diferente que yo creo que a nuestra comunidad le puede hacer muy, pero muy bien.
Te cambio de tema. Sí. Hoy se va a marchar, porque hoy es 4, ¿no?
Sí.
No a la mina, por un Chubut libre de mega minería. Y yo siempre me pregunté, ¿no? Cuando alguien que tiene una historia desde los comienzos con este tema, ¿no? ¿Qué se podría llegar a hacer en el caso de acceder al Ejecutivo?
¿Con respecto al tema minero? Tema,
claro, del no a la mina, me refiero con lo que está pasando a nivel provincial, con lo que sucedió que derivó en la quema de la Casa de Gobierno, Legislatura y demás, ¿no?
Bueno, ahora lo que está en marcha es la junta de firmas para una nueva iniciativa popular, cosa que obviamente la mayoría de los que estamos a favor de la vida y de la defensa del agua estamos totalmente a favor. Eso es muy positivo, y lo que yo creo que se debería hacer desde el municipio, lo que pasa que lamentablemente a los políticos no les interesa llevarlo adelante, pero a los políticos de ningún partido político, porque ni del anterior gobierno, ni del anterior gobierno, ni de este, es llevar adelante la carta orgánica, que no es algo tan difícil de elaborar, porque inclusive ya está preelaborada, porque en su momento se redactó, entró a la legislatura, no salió y nunca más se la impulsó, pero, digamos, no solamente que está la carta orgánica, habría que hacer algunos ajustes, sino que están los profesionales que la redactaron, que... inclusive algunos son muy prestigiosos, pero lamentablemente, porque ¿qué pasa? Elaborando la carta orgánica o teniendo nuestra propia carta orgánica, nosotros podríamos cerrar para siempre la discusión minera, no solamente en el cordón Esquel, porque podríamos también comprometer a algunos pueblos aledaños que también se sumen, pero bueno, viste, es una cosa que lamentablemente tiene que haber un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, y siempre lo dicen como un motivo de campaña, pero cuando llegan, como la carta orgánica no es lo único a lo que se referiría la cuestión ambiental, sino también habría una, que tiene que existir, una limitación en cuanto a los mandatos, porque no puede ser, o sea, no puede ser que tengamos 4 periodos un intendente, después 3 periodos otro, y después otro, y encima se vuelve a hablar de que va bien los mismos de antes, o sea, siempre lo mismo, y además un montón de periodos, cuando en realidad uno de los baluartes de la República y de la democracia, supuestamente es la alternancia en el poder.
La alternancia, y vos, o sea, hablabas de partidos políticos, entonces vos estás aquí en Esquel con Igualar, ¿no?
Estamos constituyendo el partido Igualar.
Igualar. ¿Qué sí. referente para la gente, ¿no?, que está escuchando, sí. tiene el partido Igualar?
Bueno, a nivel nacional, la referente más conocida se llama Carmela Moró, que es la hija del diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo Moró también integra el partido Igualar, pero quien se referencia más notablemente es Carmela. En realidad, el partido Igualar es un partido que existe hace 3 o 4 años, que lo iniciado especialmente Carmela, le hizo una propuesta a varias personas de diversas provincias que no estuvimos de acuerdo en su momento con con la alianza que hizo el radicalismo con Macri en el 2015. Yo demoré un par de años en responder, al principio, viste, me dejé por una cuestión de prejuicios y demás, me demoré hasta que finalmente me decidí y yo me desafilié a la Unión Cívica Radical. Yo me desafilié. Estoy contento, nunca me quejé ni critiqué a la Unión Cívica Radical porque aprendí mis primeros pasos ahí, pero cuando yo me afilié al Partido Radical, formé parte de un frente que se llamaba UNEN, en lo cual estaba, fíjate vos quién estaba, estaba Ricardo Alfonsín, estaba Margarita Stolbizer, estaba Elisa Carrió y estaba Pino Solana, que es un referente a quien yo siempre admiré mucho, ¿no? Y no sé si no estaba Luz Juez también, mirá, no me olvido más. Y eso fue lo que a mí me motivó a afiliarme en ese momento. Después, en menos de 6-7 meses, no sé qué pasó, el partido dio una vuelta 180 grados y terminamos aliado con Macri, ¿no? Y bueno, no es lo que a mí me representó, yo siempre fui muy crítico de eso. Hoy yo creo que ya es pasado. Yo finalmente me desafilié, acepté la propuesta de Carmela y estamos constituyendo el partido a nivel nacional.